una fuente que no maneja tanta gente aquí, pero ojalá hubiera más y se ha dedicado también a formar a nuevos periodistas y nuevos comunicadores en la fuente económica, Blanca Vera Saf. ¿Cómo estás, Bea Vera? ¿Cómo te ha ido, Blanca?
Hola Pedro, muy bien, gracias a Dios.
Saludos. Se oye un poquito, estamos vía Zoom. ¿Se puede mejorar un poquito el sonido? A ver,
A ver,
Blanca,
¿me
¿cómo has
escuchas mejor
estado?
así?
¿Cómo está el clima? Estás en estos días por Nueva York, ¿no?
Sí, bueno, frío todavía. La gente está como obstinada ya del frío, pero bueno, ya empezó la primavera, esperemos que en varias semanas ya empiezan los árboles a tener hojas. Y yo pues ya dentro de poco tiempo partiendo a Caracas.
Ah, qué bueno. Sí, aquí te mencionaron que podrías estar pronto en un seminario que va a hablar de los efectos de las sanciones sobre la economía, etcétera. Así que te estamos
Sí.
esperando con mucha ansiedad. Mira, cuéntanos un poco, Hispanopost, las noticias, cómo ves las cosas aquí.
Bueno, han sido 2 semanas muy ajetreadas, ¿no? Para el periodismo en Venezuela y digamos que para la gente que está enterada y que quiere estar enterada de las cosas, ¿no? Que no es precisamente todo el mundo, Pedro, como lo sabes, porque, bueno, los ciudadanos en Venezuela están ocupados, trabajando, sobreviviendo, buscando nuevas formas, emprendiendo. Entonces, un poco, bueno, cada quien en lo suyo, pero igual desde el punto de vista periodístico ha estado muy movido.
Me gusta eso de la gente enterada. Yo me acuerdo que antes había una propaganda que decía, mira, admira, admiral, porque no es lo mismo mirar, admirar o oír, escuchar. Gente enterada no solamente que maneja la información, primero querer saber la información, sino también poderla entender y sacar su propia opinión, porque no todo el mundo tiene que pensar igual. A eso te refieres, ¿no?
Sí, y un poco también tienes que saber dónde buscar la información. Tienes que tener mucho cuidado hoy en día con todo este avance de las redes sociales. Tienes que escoger muy bien quiénes son tus fuentes y con quiénes te quieres informar para estar bien informado. Porque puedes consumir mucha información que no necesariamente es cierta. Entonces, precisamente en esta era, digamos que el medio de comunicación y también, digamos que el periodista que se transforma en medio tiene que ser una persona con una alta credibilidad.
Bueno, lo que significa fake news, aquí cuando damos las noticias siempre damos la fuente y sea lo que sea, porque es importante y saber la fuente porque de repente, mira, hay una gente que repite cosas y le ha pasado a distintos medios y cosas que no son verdad. No sé cómo maneja eso allá con Hispanopost.
Nosotros tenemos mucho cuidado en publicar informaciones que no sean corroboradas. Porque, bueno, Pedro, porque si tú publicas algo que es mentira o que tú no has corroborado, tú pierdes tu principal activo, que es la credibilidad. O sea, incluso esto funciona hasta para lo que se llaman los infociudadanos. Si tú eres una persona que tiene cierta relevancia en el mundo de la información, te has convertido en un influencer también de la información, y tú das a conocer una información que no es cierta, tu mejor activo se desvaloriza y vas perdiendo credibilidad. Entonces, en Hispanopost lo que hacemos es que no estamos con esa histeria de publicarlo todo, sino publicamos lo que se corrobora, lo que sabemos que es información. Y sobre todo lo que sabemos que no tiene intención de dañar a nadie. Porque acuérdate que el periodismo no es dañar ni juzgar, es informar.
Exacto. Es informar y también que la gente se pueda tener distintos escenarios y formar su opinión, darle una probabilidad a cada escenario que considere, gente que considera este escenario es el que va a ganar o el otro. Pero mira, a veces se pegan, a veces no. Mira la bolsa de valores. También te quería preguntar sobre el tema petrolero. El West Texas sigue por encima de los $80, 83. Venezuela sigue aumentando su producción. Quería que me corroboraras algunas de las cifras de cómo está produciendo, tú que manejas esa información, y también las consecuencias que tendríamos en caso de que Estados Unidos repita las sanciones a Venezuela y volvamos al escenario del año pasado.
Digamos que la producción petrolera en Venezuela, más que ir aumentando, se ha ido estabilizando,
Gracias.
que eso ya es bastante decir. no está cayendo. Bueno, por los cambios que se han visto a través de las licencias desde el año pasado. PDVSA está produciendo junto con sus socios, socios variados, ¿no? Porque no solamente cuando hablamos de socios nos referimos a Chevron. Hay varias empresas internacionales también involucradas en el negocio petrolero en Venezuela, españolas, chinas, italianas. Y bueno, yo lo que creo es que el escenario tiende a continuar en una estabilización sobre las sanciones petroleras. Bueno, la información que manejamos los periodistas es que es muy poco probable que las sanciones petroleras vuelvan tal y como estaban. Bueno, un poco porque el escenario internacional no lo permite y porque, entre otras cosas, hay un convencimiento en la comunidad internacional en el poco efecto que tienen las sanciones para corregir los comportamientos de los gobiernos, digamos, que no se manejan dentro del marco democrático. Entonces, de alguna manera, lo que ha generado las sanciones es un incentivo para buscar vías alternas para poder sobrevivir e incluso continuar con los negocios. Esto no estoy hablando nada más de Venezuela, esto ha pasado en todos los países que han estado sancionados. Entonces, no tiene sentido continuar con una política que no genera ningún cambio. Más bien lo que hace es profundizar el sufrimiento, los padecimientos de la población.
Exacto. Entonces, las sanciones no logran sus objetivos.
No logran sus objetivos y es precisamente por eso que es poco probable que vuelvan las sanciones a estar como las vimos antes de octubre del 2023. Habrá algunos cambios, obviamente, porque sabemos que el levantamiento de sanciones estaba sujeto al acuerdo de Barbados.
Claro.
Habrá algunos cambios en la licencia 44, la licencia general 44, pero no necesariamente esos cambios tienen que ser con volver al pasado. Vimos una nota hace 3 días, cuatro días, en donde era una información extraoficial que afirmaba que es muy probable que lo que se trate de hacer es que la petrolera estatal PDVSA no pueda vender sus productos y cobrar en dólares, sino que tuviese que cobrarlos en bolívares, que es un poco el esquema que se maneja con Chevron.
Pero eso es complicadísimo, pagar eso en bolívares.
Ha funcionado hasta ahora, Pedro. Acuérdate que los economistas han explicado que el hecho de que el tipo de cambio se haya estabilizado es precisamente por esos dólares que logra producir Chevron, que cambian a bolívares y entran dentro le entran a la caja PDVSA, ¿no? Es un efecto que cuando tú mantienes la liquidez monetaria, que es lo que nos han explicado, es decir, no sacas dinero a la calle y estás pagando un poco de deuda, y sobre todo a Chevron está cobrando un poco sus deudas, estás obteniendo dólares, pues de alguna manera hay una estabilización cambiaria.
Y una pregunta, Venezuela, porque yo me acuerdo leer en algunos artículos antes de todo esto, haciendo escenarios para el 2024, uno de los escenarios era, bueno, volvemos a las sanciones, pero que el gobierno se maneja muy bien dentro de las sanciones, ha podido vender siempre su petróleo, y más bien la opacidad que traen estas sanciones logra que la falta de transparencia se pueda mover perfectamente en ese escenario, ¿no?
Es que es un incentivo para la corrupción. Que ya está comprobado, o sea, te tienes que mover además en el mercado negro, en el mercado de los piratas, a mar abierto, tienes que además a Venezuela, de alguna manera también, ¿qué es lo que le perjudica? Bueno, sí, logra colocar el producto y lo logra cobrar, pero con descuento. Y se calcula que ese petróleo, ese barril de petróleo que se logra colocar en Asia, por ejemplo, va con un descuento del 40%.
Wow.
Entonces, oye, si logras colocar el barril, pero al final lo que obtienes es un precio que es 40% menos de lo que debería ser la cesta, el costo de la cesta venezolana.
Dicen que en la India también se puede vender ese petróleo y lo que se llama overseas, en barcos que van en el medio del océano y se intercambia el petróleo de un barco a otro y llegan, ¿dónde es ese petróleo? No lo conseguí por ahí.
Sí. Le cambias la bandera al barco, además. Esto pasa con los países que están sancionados e incluso con los no sancionados en esos mercados, sobre todo los países que están en guerra, Pedro. Muchas veces adquieren el petróleo de esa manera, porque acuérdate que también los países que están en guerra, como por ejemplo el caso de Rusia, le ha costado mucho colocar petróleo, bueno, porque está sancionado, y bueno, siempre hay las vías, siempre consiguen las vías porque hay un mercado formal, pero también hay un mercado negro. O sea, no todas las economías dentro del planeta funcionan blanco y negro, ¿no? Hay unos grises que son terribles.
Sí, y unos que están a la vista de todo el mundo que son terribles también. Mira, Blanca, ¿y cómo ves tú también para este año los escenarios? Entonces, pueden dejar a Chevron con la licencia, rebajarle algunas, Eni, Total, Repsol, quitarles esas licencias y dejar solamente a una compañía. ¿Y por qué es Chevron la favorita?
Oye, esa es una buena pregunta. Yo creo que no es que Chevron es la favorita, es que Chevron fue la que se quedó, Pedro. ¿Entiendes? Porque hasta los rusos se fueron. Entonces, Chevron fue la que se quedó, bueno, asumiendo todos los riesgos y es la que ha, bueno, logrado llegar a algunas negociaciones con el gobierno porque también hay una deuda muy grande con Chevron. Bueno, el caso de Repsol y de Eni no. O sea, las inversiones de ellos han sido mucho más pequeñas, son empresas europeas que no están realmente sujetas a las sanciones, aunque sí están sujetos a lo que se llama el
Compliance,
overcompliance, que
sobre
sí,
cumplimiento.
el sobrecumplimiento. Sin embargo, pues sí, no podemos decir que es que Chevron funciona en Venezuela de una manera perfecta, ¿no? De que no, ha sido muy complicado también para ellos seguir operando. En el caso del regreso de las sanciones, acuérdate que las sanciones no solamente son para lo que tiene que ver con la venta del petróleo, sino también con la compra de aditivos. Nosotros tenemos mucho petróleo extrapesado y pesado. El problema que tenemos es que estando allí, a veces no lo podemos extraer porque necesitamos unos aditivos especiales y no nos los venden. No los conseguimos en el mercado internacional. Con la flexibilización de las sanciones, evidentemente eso ha podido hacerse de una manera mucho más directa y ha ayudado muchísimo. El caso de la gasolina también es bien particular, ¿no? La calidad de la gasolina, según los entendidos, ha mejorado muchísimo precisamente porque han podido traer esas mezclas que se hacen para subirle el octanaje o para que el octanaje sea de una mayor calidad. Y eso es importante, ¿no? Al final, eso le llega al ciudadano inmediatamente. Hay otras áreas donde sí hay algunos problemas, como el gasoil, que también es como un área que a veces uno no consigue información al respecto, no sabe qué es lo que realmente está pasando en esa área. Y finalmente también podemos hablar del gas, que son las inversiones de gas, la muy conocida que es la que hemos hecho con Shell, Trinidad y Tobago, que es
San Pedro
un,
Dragón.
digamos que un acuerdo a largo plazo para la explotación del gas, que como la gente sabe, nosotros en Venezuela perdíamos todo el gas que se extraía. Porque nos ocupamos mucho de la explotación petrolera y no del gas.
Bueno, hablamos de ese tema. La próxima vez se me acabó el tiempo volando, Blanca. Y bueno, cuando vengas a Venezuela para invitarte acá al programa. Y me quedó el tema de Guyana.
Encantada.
Yo soy el encantado. Muchísimas gracias, Blanca Verasaf. Tus redes sociales,
Cuídate, Pedro.
igualmente, arroba hispanopost.
Bebavera, bueno, arroba Bebavera, sí, esa es mi red social, por ahí me pueden contactar. No les doy el Instagram porque realmente es personal, tengo que abrirme una cuenta de verdad porque todo el mundo me la pregunta. Lo haré.
Pero arroba hispanopost.
Y Hispanopost lo pueden seguir por todas las redes sociales, es el mismo nombre, arroba Hispanopost, TikTok, Instagram, X. Ustedes van a conseguir a Hispanopost en todos lados.
Excelente, te mando un fuerte abrazo y saludos por allá. 6:47 minutos, vamos a una pausa. Vamos.